estación. Malabrigo es mi vino soñado. Y seguro que también el tuyo.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania, medio año de ofensiva con miles de muertos y heridos, donde nadie dice la verdad. Millones de refugiados, eso sí. La última hora desde el terreno la ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Han muerto al menos 15 personas y otras 50 han resultado heridas por el impacto de varios misiles en una estación de tren de la región de Dnipropetrovsk, al este de Ucrania. Al parecer, los proyectiles golpearon directamente los vagones de tren, 4 de ellos han ardido, el número de víctimas podría aumentar. Este ataque llega justo en el día en el que se celebra la jornada, el día, la fiesta de la independencia de Ucrania, una jornada en la que se temía una contraofensiva rusa. Vamos rápido. Tiempo de tertulia en esta linterna con Carmelo Encinas y con Jorge Bustos. Lo dicho, tiempo de tertulia, Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jorge Bustos, hola.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Aquí andamos bien.
Buenas vacaciones, ¿eh?
Bueno, te recuerdo que estamos a 24 y que llevo 2 días currando, tío. O sea, en fin, no me tiro de la lengua. No, faltaría más. No me puedo quejar, sino todo lo contrario. Os pido, por favor, que habéis propuesto los dos este tema y os quiero presentar a una invitada. 4 líneas. 6 meses después, tengo la impresión de esto, que esto va para largo. ¿Alguien va ganando, Carmelo?
Yo creo que no. No va ganando nadie. Porque Ucrania, desde luego, no ha perdido una parte importante de su territorio, su país está devastado, 6.000 muertos, y todas las consecuencias económicas que son terribles. Rusia no le salió bien la primera operación relámpago, luego ha quedado un poco entrampada en esta guerra que parecía que iba a ser rápida, y yo creo que le está trayendo más costes en vidas y en material y en economía para ellos que lo que ellos pensaban, con lo cual no va ganando nadie, aunque yo sí que creo que es que de ninguna manera nadie va a ganar.
Es verdad. Bustos, Jorge.
Bueno, si tiramos de los clásicos, nadie gana en ninguna guerra, pero es evidente que no se están produciendo los acontecimientos como esperábamos. Es decir, todo el mundo daba, por supuesto, una especie de invasión relámpago que hiciera valer el poderío militar del ejército ruso. Resultó que el ejército ruso no era, está bastante más oxidado que lo que hacía temer. Y que el coraje de la resistencia ucraniana era bastante más potente también de lo que imaginábamos. Y la ayuda, efectivamente, de la inteligencia y de los recursos militares de las democracias occidentales, porque Ucrania no solo lucha por la supervivencia de su territorio, no solo lucha por la integridad de su nación y por su libertad, sino que lucha por un determinado sistema. La democracia ucraniana podía ser más o menos perfecta, más o menos defectuosa, pero era una democracia, a diferencia de Rusia. Y por tanto, en Ucrania se está dirimiendo el futuro del continente europeo y el futuro de la correlación de fuerzas entre eso que llamamos potencias iliberales, con China a la cabeza, con Rusia y con algunos países aliados de África y de América del Sur, singularmente, en esa especie de enfrentamiento a las democracias occidentales que van a marcar el devenir del siglo XXI. Esa es la gran batalla, que el equilibrio geoestratégico del siglo XXI, cuando estudien los chavales el día de mañana en los manuales de historia el siglo XXI, pues la guerra de Ucrania figurará como uno de esos puntos de inflexión en donde la historia giró.
Sí. Mira, permíteme unos minutos. Hace un rato por cuestión de cobertura, he charlado con una superheroína, una amiga, una mujer admirable, una misionera dominica, mi amiga María, con la que estuve yo en Kiev, en Ucrania, hace 6 meses. La conocimos allí, en su colegio, en su guardería. Les sacaron los geos, literalmente, del país. Escuchad, por favor, solo unos minutos y luego comentamos. No sé si se nota mucho que no he podido contener la emoción. Mira. Hace un poquito más de 6 meses, Alberto, Adrián, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y yo estábamos en Kiev. Debo reconocer, y no me duelen prendas, que jamás pensé que iba a estallar una guerra como esta, por lo menos durante aquellos días. En aquel viaje tuvimos la inmensa suerte de conocer a 3 superheroínas, a 3 mujeres, a 3 misioneras dominicas que tras recorrer Latinoamérica, el Congo, llevaban años y años ejerciendo su misión en Ucrania. Visitamos su casa, la casa de los niños, la casa de Dios, a las afueras de Kiev. Allí conocimos a las hermanas María Jesús, Antonia y María, 2 zamoranas y 1 madrileña de 4 caminos. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal tú?
Yo muy bien. ¿Y vosotras cómo estáis, María?
Bueno, pues nosotros vamos siguiendo allí y aquí con la gente. Y bueno, unos días mejor, otros días peor, pero bien en general. Bien en general, sí. Con los niños, sobre todo, vamos compartiendo con ellos sus dibujos y sus preocupaciones en donde ahí van haciendo vida.
María, te encuentras en Muña de Quintana, en vuestro pueblo, en Zamora. Sí. Quiero que escuches un audio que obtuvimos en vuestra casa, en Kiev, hace 6 meses. Yo me emociono al oírlo. Escucha. ¿Te acuerdas, María?
Claro que me acuerdo. Pues todos esos niños están dispersos, cada uno por un sitio, ahora mismo. Y sin embargo, seguimos manteniendo relación con todos.
Qué bueno.
El papá de Dania ha estado en coma porque quedó herido con uno de los misiles. Y bueno, hace 3 semanas que ha vuelto del coma y dos hijos de él están aquí en Vigo. Dania, que es el más pequeñito, está con su mamá en Alemania. Y bueno, pues ahí hemos ido ayudando también como vamos pudiendo, con la ayuda de tantos, porque nosotros ayudamos, enviamos el dinero, enviamos... hablamos con ellos, pero el dinero es de todo el que toda la gente ha ido dando para ellos.
Claro. María, estamos haciendo todos los días análisis con militares, con diplomáticos, con economistas, análisis sobre la inflación, sobre el índice de precios, sobre lo que cuesta el gas y la energía. ¿Nos estamos olvidando de la gente, en este caso de los ucranianos? ¿Qué te parece?
Yo creo que sí, vamos, también es difícil, yo lo veo, ¿no?, para todo el mundo. Nosotras, que has vivido y que vives con ellos, porque, a ver, ahora estos medios pues permiten una cercanía y un darnos ánimo y un compartir. Entonces, yo comprendo que yo soy una privilegiada en el sentido de ver, si pudiéramos hablar así, la humanidad de esta guerra, ¿no? Pues con los mensajes, con los dibujos, con las fotos, con las palabras, porque vas hablando con unos y con otros. Y la verdad, tengo que decir que la resistencia, la capacidad de resistencia y de inventiva, de creatividad, de la gente común y corriente como tú y como yo es increíble. Te podría decir de niñas del centro nuestro, bueno, que ya son jóvenes, ya tienen 24 años, 23, pues están haciendo ahora mismo en esta guerra, ella ha estudiado todo lo que es de informática, pero de contraataques informáticos, ¿no? Anti-hacker. Uh-huh. Y pues ahí está cuidando a su padre, que es mayor, ha salido a Alemania, ha vuelto otra vez porque su padre quería volver, y allí están trabajando.
Qué bueno.
Iván, que ya lo han herido 3 o 4 veces, tiene 25 años, y nos decía, ya no sé qué cumpleaños celebro. Ha muerto delante de mí por la explosión de una granada mi compañero. A mí me han ametrallado hacia arriba de hacia abajo y he quedado ileso. No sé lo que significa esto. Cosas así de gente tan bonita, no sé cómo explicarlo, pero es el vivir una situación que te viene impuesta, en la que no puedes escapar, o si te escapas, de todas maneras, una cosa es la indiferencia y otra cosa es salvar, por ejemplo, claro, pues la vida de los niños, ¿no?
María, me has mandado dos dibujos. De una niña ucraniana llorando, cayéndole bombas rusas, y otra niña sonriendo, abrazando un corazón con la bandera de Ucrania. ¿Cuántas veces habéis soñado con que estabais allí?
Hay montones. Eso yo no me explico el cómo es el subconsciente, pero siempre estás allí caminando por un lado para el otro, con desórdenes, queriendo ayudar, poniendo orden por un lado, y luego después... ¿Sabes? ¿Te acuerdas de nuestro huerto?
Claro.
Pues ahora estás viendo todo lo que estaba sembrado, que entonces no se veía nada, pues para ayudar a gente. Y otro lo están guardando para cuando nosotros volvamos.
Dices, María, cuando nosotras volvamos, ¿vais a volver?
Claro. Las guerras no son eternas. A mí me ha tocado volver a abrir... después de 5 años en el Congo y pues la casa llena de termitas y de ametralladora por arriba, pues, pero es así, la vida continúa y la vida se impone por encima de todo. Vieras las rosas que hay en nuestra casa, que no le ha tocado ni una bomba, no sabemos cómo ni por qué. Pues ahora estamos, mira, puede parecer una locura, viendo a ver si hay que comprar, cuántas toneladas de pelea habrá que comprar, porque este invierno no tendremos gas.
Bueno, no tenemos gas, pero tenemos pendiente una caldera que prometieron nuestros amigos y un ascensor, ¿eh? No se
lo
olvida.
Claro, pero... Sí, pero lo mismo uno que otro, y ellos son conscientes y lo quieren hacer, ¿sabes? Uh-huh. Pero ahora mismo no se puede trasladar estas cosas.
Claro.
De las ciudades en donde está, por ejemplo, de Rostov para Kiev no hay manera, ¿sabes?
Claro.
De sacar.
Una última cuestión, María. Lanza un aviso, lanza un mensaje. No sé cuánto va a durar esto, la guerra tiene pinta de que va a ser larga por culpa de Putin, pero lanza un mensaje a los españoles. ¿Cómo podemos ayudar?
Yo creo que lo primero es ayudando nosotros a despertar la esperanza en nosotros mismos. Este año nosotros también hemos pasado por sequías, por incendios, concretamente aquí en la zona nuestra.
Sí, fíjate en Zamora.
Y en todas partes lo que tenemos es que alimentar la esperanza, saber que vivimos y que somos personas humanas, que nos amamos unos a otros y que eso es lo que nos sostiene. Que hay indiferencia, sí, pero que esa pregunta que tú haces, ¿cómo podemos ayudar? Pues yo creo que lo primero es que nosotros nos sintamos vivos y como personas, y que no miremos tanto, porque hay muchas noticias de, a ver, pues que si van por aquí, que si van por allá, pero no hay las noticias, no sé cómo si dijéramos, de la gente, cómo hace, cómo se dan consignas en las mismas etiquetas de la ropa, cómo se llama desde Ucrania, hasta España una persona que sabe en dónde está, dónde se cierra el agua para que no pase para otros pisos. Es decir, todos estos gestos que son cotidianos, pero que ayudan a despertar la vida y a crecer en la vida. Porque que vivir es eso, es amarnos y es estar preocupado porque se le van a acabar los dodotis a este señor. Y entonces, no sé, nosotros sabéis que tenemos una cuenta. Esa cuenta se sigue alimentando. Y ahora nos mandaron hace 3 días... el señor que un señor que no puede estar sin dodotis y además está impedido, anda muy mal, una foto sentado en su cama y diciendo, y además con ese dinero que me habéis mandado he arreglado las gafas y el zapatero me ha puesto una suela nueva en un zapato y puedo volver a... Esto es lo cotidiano, esto es lo verdadero. Porque a veces nos parece cosas muy grandes y son cosas muy pequeñas, ¿no?
Sin duda. Lo dicho, en aquel viaje a Ucrania conocimos a María Jesús, a Antonia, a María, tres superheroínas, tres misioneras dominicas que no olvidaremos en la vida.
Sabes que no, que superheroínas y eso no. Él es una persona que tienes que llorar cuando tienes que llorar, que te emocionas, pues eso, con los dibujos de Boyena, o con el brillo de Radomir, y que ves que la misma resistencia de los niños, o la pequeñina que me dice que es la única que está en Ucrania y dice, vamos a tener guardería este año. Y digo, sí, bonita, no sé cuándo, pero la tenemos.
María, me has hecho una crónica de la guerra inmejorable. Te mando un beso muy fuerte.
Yo también.
Cuídate. Y da un beso a Antonio y a María Jesús también, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Carmen Encinas. ¿Habéis visto el vídeo que os he mandado, chicos?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Lo he visto entero.
Ahora, si queréis, hablamos de política.
Y los dibujos también.
Vaya personaje, ¿eh? Vaya recital. De humanidad que...
De valor.
Que nos ha pegado. Fíjate que habla con esa enorme naturalidad, viviendo unas circunstancias tremendas, tremendas. Y hay un detalle que yo he estado pendiente por si tenía algún tipo de expresión y no la ha tenido. En ningún momento ha expresado odio hacia nadie. Ni siquiera hacia quienes están provocando esta circunstancia horrible, que son los invasores, que son los atacantes, los rusos de Putin. Y no la escuchas un solo atisbo de rencor. O sea, todo es resistencia ante el horror, pero desde la humanidad, desde el que hay que ayudar, desde el que hay que hacer un canto a la esperanza, que hay que mantenerse vivo, como sea. O sea, es acojonante.
Sí, sí, total.
Bueno, lo que ha hecho María, además, es explicar o formular esa distinción que hacía Unamuno entre historia e intrahistoria, ¿no? La historia, lo que ocurre, lo que registran los libros, las grandes estrategias, los hechos que acaban consignando los historiadores, y luego está la intrahistoria, que es lo que le va pasando a la gente.
Que es ese señor de los pañales, ¿verdad?
Que es la gente cómo vive en su vida cotidiana, pues nada menos que una guerra, ¿no? En la guerra suele desbordar el odio, efectivamente, el natural deseo de supervivencia a toda costa, la revancha, la venganza, en fin, todo tipo de sentimientos animales, pero por animales también humanos. Y luego hay una pequeña porción milagrosa de seres humanos que en esas circunstancias, en vez de devolver ojo por ojo y diente por diente, personas que en ocasiones son religiosas, en otras no, pero frecuentemente son religiosas, es decir, que tienen una fuerza extra para poder devolver amor por odio, pues efectivamente existen, son pocas, existen y aportan la esperanza que a veces creemos que ha desaparecido de la tierra, ¿no?
Cuando se refiere a la circunstancia y cuando se refiere a los ataques que están recibiendo, lo ha definido como una situación que te viene impuesta. Es lo más que ha dicho.
Sí, no se consiente ningún sentimiento de agresividad
ni el rencor no existe. A mí me parecen que son seres que están hechos de otra pasta. Esto es lo que es incuestionable. Porque solo,
no son terrestres.
Claro, solo con la normalidad, la naturalidad y la humildad tan brutal. ¿Ves? Heroínas, casi te regaña porque dice que estás diciendo heroína, jode.
Mira, os cuento una anécdota. En aquella casa, aparte del teatro donde recitaban a Calderón los niños, gracias a niños ucranianos, gracias a María Jesús, la monja de Cuatro Caminos de Madrid, que tenía un punto macarro en el acento maravilloso, sí, con casi 80 años, por cierto. Bueno, pues en aquella casa tenía como tres plantas. Vivían en la primera, en la segunda y en la tercera, cada una en una, en función de su agilidad para subir o bajar las escaleras. Subían y bajaban las escaleras de espaldas, por seguridad, porque no tenían ascensor. Estaban ya rogando que les enviaran material, porque la caldera estaba hecha polvo, estábamos a 15 o 20 bajo cero, ¿eh? Bueno, pues al día siguiente de estar allí, lo contamos, y grandes empresas españolas, Naturgy, Iberdrola y otras, les iban a poner el ascensor y la caldera. Estalló la guerra y se tuvieron que salir en un autocar con los Geo. En fin, ya ahí que van a volver, ¿eh?, en cuanto puedan, y ojalá que podamos volver con ellas nosotros.
El problema va a ser este invierno va a ser terrible.
Porque
las casas están derruidas, no va a haber calefacción. Si se va a vivir mal en Alemania, imaginaos cómo se va a vivir en Mariupol.
Yo creo que en Mariupol es que deben de quedar cuatro.
Hablando de
Mariupol, claro.
Sí, Mariupol o el resto del país.
Pues Ucrania, en otras ciudades.
Claro, Ucrania es más grande que España, y para los efectos. Sí, en fin. No. Hablando de energía, mañana volvemos al politiqueo patrio. Va a salir adelante en el Congreso el decreto de ahorro energético, estaba cantado. El PNV lo apoya, Esquerra también, no sé muy bien cómo, Batasuna veremos, pero fijo. Nekane, cuéntanos.
Pues vamos a escucharlo primero al presidente Pedro Sánchez, que defendía este plan desde Colombia.
La noticia sería, si me permite, el que el principal partido de la oposición apoyara algún real decreto ley del gobierno de España. Desde hace dos años a esta parte estamos sufriendo, por desgracia, lo que he calificado como una oposición negacionista.
En cuanto a los apoyos, pues el PNV dice que lo hace por responsabilidad, porque las medidas tienen que aplicarse de inmediato, y desde Esquerra, Rufián, veía positivo que el gobierno lo vaya a tramitar como proyecto de ley para poder modificar el texto.
Echaremos el hecho de que se abra el decreto, no siempre pasa, e intentar mejorarlo. Negociaremos hasta el último minuto, como saben, nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo.
Y hablaba Sánchez desde Colombia de esa oposición del PP. No cambia su posición a pesar de la insistencia. Cuca Gamarra, la portavoz de los populares en el Congreso, explicaba que es que no pueden aprobar un texto que no se ha negociado.
Es unilateral porque no se ha hablado con nadie. Y el gobierno no ha hablado con ningún comerciante ni con ninguna organización de comerciantes. Y como todos ustedes conocen y como les acabo de informar, ni tan siquiera se ha hablado con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, que seguimos sin recibir ni una sola llamada por parte del gobierno. Insultos mucho.
¿Cómo lo veis? Bustos.
A ver, la votación de mañana tiene dos trucos. El primer truco es que es un decreto ómnibus, es un decreto contenedor. Es una estrategia que le gusta mucho al gobierno. Es un gobierno en minoría, es el gobierno con menos escaños de la democracia. Por tanto, se ha aficionado a un truco que consiste en meter cosas que son fundamentales en la coyuntura a la que se está viviendo en ese momento en el país, lo hizo también en la pandemia, cosas que son razonables, que están bien pensadas, incluso que son compromisos a los que empuja Europa, y las va mezclando con otras que no tienen nada que ver con el propósito de ese decreto, pero que le interesan para ir avanzando su agenda política, ¿no? Y las mete todas en la misma votación. De tal manera que si algún partido se descuelga, no solo la oposición, sino incluso también los de sus socios, los del Frankenstein, entonces serán culpables. La maquinaria mediática del gobierno se pondrá en marcha para culpabilizarlos de su irresponsabilidad al dejar caer, en fin, me acuerdo que esto lo hizo con la gasolina, lo ha hecho con muchas cosas, ¿no? Este truco del contenedor vendedor. Este truco del cajón desastre, de la deputación de un cajón desastre, no es muy democrática. Y solo sirve para chantajear a los restos de los partidos y para atacarles si no se avienen a secundar la voluntad del que manda. Eso no me parece demasiado democrático. Y el segundo truco es que al final va a ser un proyecto de ley. Y va a ser un proyecto de ley, se va a tramitar como proyecto de ley, es decir, abierto que se enriquezca con las aportaciones de otros grupos parlamentarios, sino un decretazo cerrado, porque el gobierno ya había descontado de antemano su debilidad y sabía que no, que sus propios socios, Esquerra, entre ellos el PNV, no iban a apoyar un decretazo sin más, si no se tramitaba luego como decreto ley. Descontados esos dos trucos, se te cae entonces el argumento de que aquí la culpa de todos es del PP, sino que el propio gobierno, por su debilidad, ha tenido que tramitar esto como decreto ley, porque sabía que no se lo iban a tolerar ni sus propios socios. Por tanto, aquí el problema no es la actitud del PP, que por otro lado, en otros asuntos ya ha dicho que va a apoyar al gobierno, y dice, hijo, está dispuesto, pero evidentemente eso incluye una negociación, y toda negociación incluye una cesión, sino que es una cuestión de la situación, del estado de salud, a mi juicio, de la mayoría parlamentaria de gobierno.
Carmelo.
Yo creo que aquí ha habido aciertos y errores por ambas partes, sinceramente. Yo creo que es un desacierto por parte del gobierno el no haber negociado esto, siquiera consultado por no haberlo participado para ver si introducían. Y luego, al final, pues lógicamente se tiene que imponer la opinión del gobierno, porque para eso está gobernando, ¿no? Pero podría haberlo, digamos, hecho de otra manera, y eso ha estado mal, desde mi modesto punto de vista. Y luego, por otra parte, creo que la oposición, el Partido Popular, ha hecho demasiado teatro con este decreto ley, que sinceramente yo creo que ha hecho demasiado aspaviento, porque ninguna de las medidas son disparatadas. Puede haber alguna que se deba corregir o matizar, sin lugar a duda, pero yo creo que no es ningún disparate. Entre otras cosas porque esto es el aperitivo de lo que viene después. Esto no es nada. O sea, los dos grados por aquí, el escaparate a las 10, esto es pecata minuta comparado con el plan de contingencia que tiene que venir, y que yo sí que creo que espero que se negocie y se plantee, digamos, de una forma más rigurosa que se ha hecho. Pero, sinceramente, al final este primer aperitivo de reducción de gasto de energía, pues bueno, ha conseguido ya algunos resultados, según parece. Y sí que venía bastante avalado por Europa. Lo que no viene avalado por Europa, porque de eso no han dicho nada, ni para bien ni para mal, pero yo creo que son las formas en que se ha hecho. Esto es incuestionable. Entonces, en cualquier caso, a mí siempre esto me parece que es política pequeña. Cuando tenemos los problemas que tenemos, sinceramente, porque tenemos un problemón, se nos viene encima un problemón que se le viene a toda Europa, a medio mundo, pero sobre todo a Europa, con el tema de la energía, que esto no se le ve, de momento no se le ve arreglo, no se le ve final. Es que el precio del gas se ha multiplicado por 16, en el último año y algo, por 16. Ya venía tocado, pero ya se ha disparado a límites insospechados. Y bueno, aunque nosotros tengamos esta exclusividad ibérica esta que tenemos, que algo ha aminorado el coste de la energía, está disparada y no se le ve, digamos, un final a lo que causa todo esto, que es de lo que antes hablábamos, la guerra de Ucrania, porque eso está, desde mi punto de vista, es un conflicto enquistado donde ahora mismo deberían de replantearse todos qué hacer ahí. Porque esto ya es absolutamente disparatado.
De hecho, el gobierno alemán ha dicho
brevemente,
que, no viene, que no viene un invierno duro, sino dos. Eso es lo que ha dicho el gobierno alemán.
Sí,
dos.
Lo que faltaba, efectivamente. Dejadme dos minutos, porfa. Mensajito de Mutua que nos trae
no.
Paloma Serrano. Hola, Paloma.
Casi no llego. Hola.
Bueno, ya,
me sentaré aquí un poquito antes. Bueno, claro. Que cada día, querido, cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos como los seguros, pues oye, esto se agradece. Si no es tu caso, oye, llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas. El presidente del gobierno está estos días en América. Está visitando Colombia, Perú. Y Ecuador y Honduras. Colombia, Ecuador y Honduras. Le pilla la votación de mañana allí, entre Colombia y Ecuador. Fijaros lo que ha dicho hoy en W Radio. Hoy se ha reunido con Gustavo Petro, esta emisora de Colombia. Le han preguntado por Venezuela, por Nicolás Maduro. Dura 45 segundos el corte. Creo que es muy bueno. Escuchad.
En Venezuela viven miles de españoles. Yo quisiera preguntarle si para usted, para su gobierno, hoy el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y el presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó.
Vamos a ver, yo lo que celebro en primer lugar es el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. España en ese contexto siempre lo que ha abogado ha sido por la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
Pues es la respuesta de un presidente, no lo voy a presionar a que le diga dictador a Nicolás Maduro, pero al menos indíqueme, para usted hoy, ¿quién es el presidente de Venezuela, Maduro o Guaidó?
Bueno, esto es un debate que tenemos en la comunidad internacional.
¿Cómo lo veis?
Bueno, es bastante realista. O sea, hay una realidad incuestionable.
Y un pelín cobarde también.
Y es que no dice la verdad.
No, vamos a ver, que todos dimos por bueno que Juan Guaidó era el mandatario venezolano, pero esto fue absolutamente irreal.
Sí, pero la pregunta esto... no era esa, la pregunta no, era si es no, un dictador. No,
la pregunta que le hace al final es esa, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y la primera?
La del dictador, bueno, esa se escurre, porque tiene, claro, esa se escurre. Porque, claro. Pero bueno, el planteamiento que le hace el periodista, por encima de todo, es intentar a ver si se moja quién es el presidente auténtico de Venezuela.
La primera que le hace es si Maduro es un dictador, y el otro le cuenta que es que han establecido relaciones entre Petro y Maduro, ya pues, tocando el violón. Y luego le dice, pues sí, si sí, Maduro o Guaidó, y ahí dice la verdad, y es que Maduro sigue siendo el que manda, efectivamente.
Pero no sé, a mí me parece es la respuesta de un hombre que no es libre, ¿no? O sea, Sánchez en ese momento no es un hombre libre, no solo por las relaciones que tiene su propio gobierno al haber pactado con Podemos, que viene de ahí, sino porque probablemente, no, aunque en otras ocasiones ha sido más claro, incluso ayudó a Guaidó a venir a España en su momento, como sus relaciones internacionales son basculantes en función de la coyuntura, pues no es capaz de decir algo tan verdadero y tan sencillo como en estos momentos en Venezuela, por desgracia, no hay una democracia homologable con Europa, y nosotros trabajaremos como españoles para defender la libertad del pueblo venezolano. Sería una respuesta que no estaría mal, pero claro, no es capaz de hacerla, y esa cobardía creo que es un poco humillante también para los españoles.
Yo creo que no lo puede hacer, ¿eh? O sea, yo creo que intenta no hacerlo, pero yo discrepo contigo del motivo por el que no lo hace. Yo creo que no lo hace porque le presione Podemos, porque si le hubiera presionado a Podemos, nunca hubiera reconocido a Guaidó como se reconoció aquí en España, además, casi los primeros, ¿eh? Que, bueno, que es una, que fue una operación un poco extraña, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digo, pues extraña, porque al final el que tiene el poder es el que manda, y se acabó, y lo demás son milongas, como se ha demostrado, desgraciadamente. Pero yo creo que no es por Podemos, es que en Venezuela hay muchos intereses españoles allí, hay muchos empresarios, hay muchas empresas comprometidas.
Bueno, tampoco hay tantos ya.
Ojo que no, que todavía quedan, de verdad, todavía quedan mucho, y no te queda otra que, bueno, pues que no crear un conflicto mayor del que puedan sufrir estas empresas, porque al final, por contestarle a un periodista, a lo mejor, y quedar bien ante la opinión pública, pues...
Pero él sabía que le puede esa pregunta,
pasar a Repsol, por ejemplo, que todavía anda por allí.
Esa pregunta se la iban a hacer, y es deber del presidente y de sus innumerables asesores preparar una respuesta que no sea, digamos, la que podría hacer en Madrid, pero que sea
el bulto.
Por lo menos que no va al bulto.
Pero tenía que llevar preparada una respuesta, coño, esa pregunta se la iban a hacer. Es evidente que se la iban a hacer. Entonces tienes que tener preparada una respuesta que por lo menos lleve algo de aliento a la oposición, al régimen bolivariano, porque tal y como ha quedado, se ha puesto de perfil de una manera que para muchos venezolanos y españoles en Venezuela, pues es un jarro de agua fría, otro más,
sí,
¿no?
Sí. Los españoles en Venezuela lo que tratan es de sobrevivir, sobre todo los que tienen negocios, que son la mayoría de los españoles que están allí, que tienen negocios, están en empresas, unas más grandes, otras más pequeñas, lo que tratan es de sortear una situación endiablada, y lo que no quieren es que su gobierno les traiga más problemas añadidos. Eso está claro, Jorge.
Y un poquito aliento del presidente.
Sí, lo que quieras. Pero el aliento es que esta gente es la que está allí intentando mantener su negocio como buenamente pueden con un viento en contra que te mueres.
Maduro se muere de viejo en la dictadura, en la cúspide de la tiranía.
No será por Pedro Sánchez, no creo que sea ni por Pedro Sánchez. Ni por Feijó, ni por el que venga. O sea,
tú sabes que España, la Unión Europea...
Porque, por desgracia, no está articulada una oposición potente allí, porque eso es algo que también hay que decir.
Y porque Europa y Estados Unidos no aprietan también en esa dirección. Y para apretar en esa dirección se necesita liderazgo. España se supone que tiene que liderar ese tipo de relaciones con Hispanoamérica. Desde siempre las ha liderado. Ahora no.
El siguiente paso de Estados Unidos sería intervenir. Y eso es lo que considera deseable, intervenir militarmente, porque al final pues un derramamiento de sangre es lo peor. Entonces, ojo, porque estamos hablando de un tema muy delicado.
Derramamiento de sangre hay todos los días.
Delicada es la vida diaria de los venezolanos.
Sí, ojo, sí, a mí
sobre todo de un lado.
A mí me parece, claro, Claro, del que manda, que es el que se permite el lujo de,
claro, claro,
de ejercer la autocracia y la represión.
Esto y la dictadura.
Es cuestionable, claro. Esto es así. Pero, bueno, pero es que de momento, por desgracia, es que esto no se le ve final. Cuando toda Europa dijo que Guaidó, pues al final pues ha sido, con todos mis respetos, una bacala. Porque Guaidó se ha ido apagando, y lo cierto es que esto que te estoy diciendo te lo dicen los propios embajadores de Guaidó en Europa, que yo conozco a alguno. Y esto se ha ido pues eso, se ha ido cayendo.
Pero no por Guaidó, precisamente.
No, pero no por Guaidó.
No tiene apoyos internacionales, le dejaron tirado.
Sino porque esto es muy, joder, porque una dictadura es muy difícil de derribar, desgraciadamente.
Ya, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé.
Realmente, porque lo tienen todo, porque además tiene una parte importante de su opinión pública, la tiene engañada. En fin, joder, es que no es nada fácil.
Desde luego no va a caer con la gente poniéndose de perfil.
Ni con amigos como otros, como nosotros. Oye, permitidme, antes de que llegue Julio César, en 5 minutos. Bustos, proponías en tu avance que querías comentar la nueva polémica en torno a la primera ministra de Finlandia. ¿Qué ha pasado, Nekane?
Pues contamos, ha publicado una foto en la que dos de sus amigas se besan en una fiesta en su residencia oficial. Aparecen con el pecho desnudo, eso sí, está tapado por un cartel en el que se lee Finlandia. La imagen se ha subido a la red social TikTok y la primera ministra Sanna Marin ha pedido perdón. Reconoce que no es adecuada la foto, ha reconocido que se tomó en su casa, pero que no ocurrió nada fuera de lo común esa noche. Y hay que sumar este hecho al vídeo filtrado en el que aparecía bailando junto a otros amigos.
¿Por qué lo planteabas, Jorge?
Bueno, lo planteaba en tercer lugar, no es que sea un tema de vital importancia, es más, me parece una chorrada, pero una chorrada peligrosa. Peligrosa porque revela un estado histérico de la opinión pública, no solo en España, sino también en esas supuestas idílicas democracias nórdicas. Que en Finlandia este tema se haya convertido en un escándalo nacional. Que alguien que evidentemente pues quiere dañar, quiere erosionar el capital político de la primera ministra, filtre esto sabiendo que al filtrarlo no va a ser algo pasajero, a lo que nadie le va a dar importancia, como pasaría, creo yo, todavía en España. No sé si nos hemos vuelto ya tan puritanos como los protestantes del norte, ojalá que no, pero que alguien consiga ese efecto de ponerla al borde de las lágrimas, de obligarla a hacer un test de drogas y de confundir hasta ese punto lo personal con lo político, con ese grado de hipocresía que pensábamos que era, no sé, algo más propio de los peores momentos de la historia americana, por ejemplo, ¿no? Donde el puritanismo sí ha desatado cazas de brujas. Pero realmente que en suelo europeo esto se convierta en el motivo. Ya no entra en el machismo, si machismo o no machismo, que probablemente también. Es que confundir hasta ese punto lo personal con lo político me parece sinceramente perder completamente el oremus. O sea,
Jorge,
que...
pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay y encima va en aumento. Por desgracia, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. A mí me
y no es lo de Boris, tremendo. La comparación con Boris no me vale porque...
No, porque Boris es otra película.
Porque Boris tenía...
Boris es otra película, hombre.
Tenía otros ingredientes y además estaba incumpliendo las leyes que él mismo puso. Ella no ha cumplido ninguna ley.
No tiene nada que ver. Esto habla de tu vida privada, de que interviene en tu vida privada y la pone en una situación, exacto, al borde de las lágrimas. Y todo eso jaleado por... que son los principales jaleadores de esto, por un partido ahí que son los finlandeses auténticos estos, que son unos auténticos cretinos, realmente. Este partido que es el que ha, digamos, se ve detrás de esta movida. Pero yo tengo la esperanza de que esto a la primera ministra finlandesa le salga bien.
Le refuerce.
Le salga tan bien que le refuerce. Sí, porque es que yo creo que es que ella... O sea, está tan cargada de razón para que diga, pero si esto es mi vida privada, es mi alegría, mi tal, y yo estoy en mi casa, no estoy haciendo nada malo, ni estoy tomando drogas, bueno, tendrás que, yo no sé.
No, y haciendo una fiesta en pleno confinamiento.
No sé, Churchill se bajaba una botella de whisky al día, quiere decir que ganó al totalitarismo. ¿Por qué valoramos a los líderes? Por su conducta privada y legal, dentro de su casa.
Y se pueden juntar.
O por su ejecutoria pública. O sea, no podemos empezar a destruir las reputaciones. Pero esto no solo está pasando en la política, ¿eh? Esto pasa con un periodista o con un diputado random que le pillan en sandalias en un chiringuito y convierten eso en un escándalo. O, o que un día se da un homenaje en una marisquería y si es de izquierda no puede hacerlo, pero si es de derecha, si le pillan en otros, es decir, se está convirtiendo en una sociedad de la vigilancia opresiva. Esto, como todo el mundo tiene una cámara en el móvil, somos todos agentes, claro, de la Stasi.
Esta señora es socialdemócrata, ¿eh?
Sí, sí, por eso, porque me da igual la ideología.
Que da igual la ideología.
Que me da igual. Que estamos
en medio, es lo que
estamos
es,
encaminándonos lo que a una sociedad de la vigilancia. Y es
cretinos.
Siniestro, ¿sí? Es orwelliano y siniestro de la deriva a la que estamos llegando.
Permitidme, a ver si conseguimos en 10 minutos abordar el tema que nos trae Julio. ¿Qué tal, Julius? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Tú también te has pegado unas buenas vacaciones, ¿eh?
No, yo he estado trabajando como un campeón.
Sí, ¿en qué?
Ya te lo contaré. Hola, Jorge.
Seguro que estás tiznado como uno.
¿No? Correcto.
Negro como un
tiznado. Pero muy negro. Bueno, Sánchez llegó al gobierno con un discurso, recordad, contra la corrupción, por la transparencia, el diálogo, la no confrontación. Está, parece a medio minuto de indultar a alguien que ha sido condenado por algo de corrupción. Tiene miles de peticiones de información no contestadas. Es el que más reales decretos ha aprobado y en el último mes ha llenado de descalificaciones a Feijóo, no solo él, sino 11 ministros que el diario El Mundo se ha entretenido en contarlas. Bueno, esta forma de plantear
te
el tema...
Te veo que vienes muy pro-Sánchez.
Espera. Es que
veo
no te
que
adelantes.
Vienes muy pro-Sánchez.
No te adelantes, Carmelo. ¿Esta forma de plantear el tema es malintencionada o es objetiva? Así que ahora puedes responderme lo que quieras.
¿Te refieres a lo de Feijóo?
¿Cómo has
dicho tantas cosas, macho?
Sí, sí. ¿Os parece que es malintencionado y sesgado o creéis que es una descripción de las cosas, sin más?
No, y me parece, vamos a ver, que Sánchez se presentó a la moción de censura con un discurso que con las obras ha ido desmintiendo minuciosamente, me parece que es un hecho objetivo, más allá de que uno sea más socialdemócrata o más liberal o más conservador, pero que digamos no está a la altura de sus propias promesas porque lo que le interesa era la conquista del poder, que por otro lado es el objetivo legítimo de cualquier político, me parece una evidencia a estas alturas. Pero no ya porque haya aquí las rankings internacionales donde España ha perdido puestos de calidad democrática desde que está Sánchez, sino porque es una evidencia que la colonización en una serie de organismos públicos a dedo que él decía que no iba a hacer, o eso de que los jueces iban a elegir a los jueces, que lo decía ante Évole en las entrevistas del año 15 y tal, antes de la moción de censura, en fin, que es ya un género de nuestro periodismo, hay un género ya creado que es el Sánchez de ayer enfrentado al Sánchez de hoy. Y los comparas y no coinciden. O sea, que digo que eso no es opinión, eso es un hecho. Por no recurrir a la frase de Carmen Calvo, de no, eso lo decía, no lo decía el presidente, lo decía el líder de la oposición. Bueno, pues ya está, pues si rompemos el principio de no contradicción, pues ya está, no hay forma de entenderse.
Carmelo.
Bueno, yo creo que el político es él y su circunstancia. Y en el caso de Sánchez, pues es un caso claro de variar el discurso según la circunstancia. Esto es así. Se le puede reprochar. Yo creo que hay cosas que se le pueden reprochar. Otras, bueno, son más discutibles porque a veces las circunstancias cambian de tal manera que pueden, digamos, justificarse ciertos cambios. En otras ocasiones no.
¿El votante, pensáis que separa el discurso que escucha de los políticos, me da igual de Sánchez o de cualquiera, de los hechos y que descuenta las contradicciones o que las tiene en cuenta para cuando se tiene que
pronunciar? Yo creo que se le olvidan la mitad de ellas.
Se le olvida.
Yo creo que dependen del nivel. Vale. O sea, en términos generales es verdad, porque claro, todo el mundo dice no voy a subir impuestos y luego subir impuestos, todo el mundo anuncia medidas y luego hace otras, eso me parece que es evidente, ¿no? Y todo el mundo tiene circunstancias, eso es un clásico, es verdad. Pero claro, cuando dices no dormiré si este está en el gobierno,
sí,
y al día siguiente
chungo,
le nombras, quiero decir, hay niveles, creo que hay niveles.
Estaría interesante hacer un estudio demoscópico donde se intentara contabilizar el número de españoles que han cambiado su voto de PP a PSOE, de PSOE a PP.
Bueno, en Andalucía había cálculos, ¿no?
Sería un ejercicio interesante, sí, lo ha habido esta vez en Andalucía, desde la democracia, es decir, porque debe de haber una minoría de españoles, pues no sé, si somos cuántos, el electorado somos 30 millones, ¿cuántos votamos? ¿26, 27?
Los 40 y tantos, sí, yo creo que 23.
Derecho a voto, 26, por ahí, bueno, pues a lo mejor hay uno o dos que son ese voto racional, no digamos que no se deja llevar por la ideología, que no está mal, pero bueno, o sea, que no ve la política como algo emocional, identitario, ideológico, sino que no se le caen los anillos de votar unas elecciones al PP y otras al PSOE. Y eso que no lo entienden los que siempre votan PP o los que siempre votan PSOE, ese puñado de españoles,
sí, mira,
es el que acaba decidiendo quién tiene el poder.
Déjame que me meta una apostilla y os provoco a los tres y me incluyo yo. De los que estamos aquí, ¿los cuatro hemos votado siempre lo mismo? Yo no.
Yo he cambiado varias veces.
Yo siempre voto en blanco, con lo cual voto lo mismo.
¿Julius?
No, yo no.
¿Eh? Yo quiero pensar que somos más o menos normales. No sé.
Yo votaba a cuatro partidos. aunque soy muy joven y pueda acabar votando a siete. O sea que
eres versátil, ¿eh?
Voté en el 2000 por primera vez, porque soy, ya os digo, insolentemente joven todavía. Y desde entonces he votado a cuatro partidos. Bueno, pues yo no descarto seguir cambiando, pero quiero decir que. Y no soy mejor que nadie, vaya por delante por hacer esto.
Eso le ha pasado a mucha gente.
Pero ahora estoy leyendo un libro, ya hago un spot cultural. Estoy leyendo El conocimiento inútil de Jean-François Rebel, liberal francés, maravilloso. Y va de esto que ha dicho Julio César.
Tiene ya unos años, ¿eh?
Sí, pero lo lees ahora y es actualísimo. Y va de justo de lo que acabas de preguntar. ¿Por qué el ser humano no utiliza la razón para sus decisiones? Sí la utiliza para sus decisiones profesionales, pero no la utiliza muchas veces para sus decisiones vitales o políticas.
Si hablamos de fútbol, ya ni te cuento.
Pero el fútbol se inventó para ser justamente el ámbito de la pasión. No, eso está yo, bien, claro, está bien.
Creo que sería bueno determinar, o sería, bueno, que es un buen estudio sociológico que permitiera determinar hasta qué punto la gente vota con un componente ideológico o por un componente simplemente de atracción hacia un determinado candidato. ¿Eh? O sea que la parte personal que decimos, eso que decimos de que en las municipales importan muy poco los partidos, lo que importa es ese personaje que te da confianza para administrar tu ciudad. Yo creo que eso pasa también en gran medida en las elecciones generales.
Seguro.
Yo creo que pasa muchas veces que dices, vamos a ver, este va bien. Cuando llegó Felipe González y arrasó, es que España era tan socialista cuando sacó 200 y pico.
Depende de contra quién, ¿eh?
No, lo que pasa es que era un tipo que, oye, que, joder, que...
Y había aires de cambio, había aires de cambio.
Sí, los aires y todo eso está bien.
Me parece que nos estamos yendo.
Pero el personaje era muy potente.
¿Alguno de esos compromisos incumplidos puede pasar factura en las elecciones? Ojo, en las de mayo, cuando hablo de compromisos incumplidos, el de la lucha contra la corrupción, el del diálogo, el de la no confrontación, ¿alguno de esos puede pasar factura?
De los que has dicho, a lo mejor poco.
Depende de cuáles tipos.
Batasuna, etcétera, sin duda, tajantemente.
Y sí. Los indultos, y los que tengan que ver con...
En las autonómicas y en las locales,
sí.
Decís.
Ajá. Sí. Sí, no, que se lo digan al candidato del PSOE en Andalucía.
Lo que tiene que ver con la ejemplaridad y la regeneración, la gente sí tiene memoria, ¿eh? Y lo que tiene que ver con la economía y la agilidad, por ejemplo, en la tramitación de las promesas, por ejemplo, unas ayudas, eso la gente sí se queda con ello.
Yo creo que ha citado dos, Ángel. Por ejemplo, lo de Bildu, pues yo creo que sí puede traerle, digamos, algún tipo de recorte. Los indultos, sin embargo, creo que no.
¿Que no?
Yo creo que no. ¿Qué indultos? Hablo de los indultos a los independentistas, vamos. Yo no creo que al final esto que produjo...
Bueno, en Cataluña no.
Al final yo creo que ha sido bastante digerido.
Yo creo que, por ejemplo, en las elecciones de mayo de Ayuso, el que estaban frescos los indultos, yo creo que sí influyó.
Esto es lo que acabo de decir.
Carmelo habla del factor tiempo.
Claro, es que lo que acabo de decir, justamente, Jorge. En aquel momento sí, ahora mismo...
Dependerá si el separatismo vuelve a agitar las aguas...
Los españoles lo consideran
aquí a las generales.
Que fue razonable.
Esos compromisos, lucha contra la corrupción, la transparencia, el diálogo, la no confrontación, ¿tienen todos la misma importancia o hay alguno de ellos que
me parezca que destaca respecto a otro? Me quedan dos minutos.
Yo creo que el asunto de la regeneración sí le importa a la gente. De hecho, ese fue el principal viento de cola que aupó a Podemos y que casi lo convierte en primera fuerza política. En un momento que se percibía un desborde de la corrupción, una avalancha de casos de corrupción en España, el partido que interpretó, además de crisis, la gente estaba en una situación económica difícil y ve cómo había gente con tarjetas blacks y tal, pues ellos fueron unos maestros de la demagogia para atizar ese resentimiento en las masas y utilizarlo para culpar a la casta y tal. Eso les salió bien un tiempo, al menos. Luego, cuando han aprovechado los mismos privilegios en cuanto pisaron Moqueta, pues claro, eso
pasa. Yo creo que lo de la corrupción sigue pesando, ¿eh? No tanto como a lo mejor hace unos años atrás, pero sigue...
No, y si hay crisis volverá a pesar mucho, ¿eh? Ojo.
Es que lo de la corrupción tiene que ver directísimo.
O sea, ver que otros roban.
El tema de los indultos.
Claro, ver que otros viven del presupuesto. Cuando tú eres autónomo, estás fastidiado intentando sacar adelante tu negocio, eso sí.
Y le condenan y le indultan.
Eso sí.
Esa buena, ¿eh?
Claro, sí. Y no es lo mismo un indulto por malversación que un indulto de un tipo que cometió un error.
Sí, pero en el caso de Griñán, yo tengo exactamente la misma opinión que tenía Feijóo en 2019, cuando se produjo la sentencia. Y es que Griñán se equivocó, es evidente, que cometió errores por los que tiene que pagar, pero no es un corrupto.
Ya,
no,
vale.
Es un corrupto.
Pues los jueces dicen otra cosa.
Claro,
lo que
digo yo. Digo que es lo mismo que dijo Feijóo, yo estoy de acuerdo con él.
Sí, no. Siempre que preguntamos por Griñán o por Chávez o por lo que sea, siempre acabamos respondiendo con Feijóo. Es una cosa curiosísima.
Pero hombre, si lo digo para estar de acuerdo con Feijóo. No me he metido con Feijóo, todo lo contrario. Yo creo que eso le honra. Sí, para mí, decir eso de un político de otro partido porque él le conoce y porque él tiene esa opinión de él, porque él le conocía.
Sí, lo que pasa es que lo dijo 4 años antes del juicio.
No, perdón, lo dijo cuando ya se produjo la sentencia, ¿eh?
Perdona.
La sentencia
del Tribunal Supremo es de hace un mes.
Bueno,
¿perdona?
No, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es el que le juzgó.
La que vale es esta.
Es que a mí no me importa lo que diga Feijóo, me importa lo que diga la justicia.
Yo lo único que he dicho es que yo estoy de acuerdo con Feijóo en eso. Y me dice, no, es que te metes con Feijóo. No, al contrario, estoy de acuerdo con eso.
Bueno, familia, que me pilla el toro. Jorge, Carmelo, Julio.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Este miércoles debería ser un día de fiesta en Ucrania que conmemora el 31º aniversario de su independencia de la antigua Unión Soviética. La fecha, sin embargo, coincide con el 6º mes de invasión por Rusia, sumido el país en una guerra que ha costado decenas de miles de muertos y la destrucción de buena parte de las ciudades más importantes. Y lo que acaso sea peor, sin la esperanza de una paz que cada día parece más inalcanzable. Si las guerras suelen acabar mediante una negociación, cuando una de las partes es derrotada militarmente. En el caso de Ucrania, no parece que haya avisos de un diálogo que abra las puertas a un definitivo alto al fuego. De momento, incluso el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha descartado cualquier tipo de negociación que para él sería una capitulación, mientras que Rusia redobla su empeño por engullir parte del territorio invadido, ahora movida por la sed de venganza tras la muerte en atentado de la hija del ideólogo de la guerra, Alexander Dugin. Se da además la circunstancia de que las fuerzas ucranianas, gracias a las armas que recibe de Estados Unidos y de Europa, no dejan de obstaculizar los avances de las rusas con una resistencia no esperada por el sátrapa Vladimir Putin. La guerra está así estancada, pero más allá de las operaciones militares en curso, lo que está en juego es el desafío ideológico lanzado por Putin al mundo occidental y sus valores. Ucrania es tan solo el pretexto de Rusia no solo de resucitar el extinto imperio soviético, sino de demostrar una superioridad moral.